¿Le habrán ofrecido algún jamón del bueno a nuestro siguiente invitado para que diga en su informe algo más? ¿Quién será? ¿A qué se dedicará? ¿Y a ustedes cuando les ha pasado algo que el seguro le tiene que cubrir o les tiene que pagar los daños? ¿Están esperando con los brazos abiertos? No, ahora espérese, que venga el perito. Que tiene que venir el perito. Y ustedes están pensando, a ver qué perito me toca. A ver si el perito dice que me lo pague todo el seguro o que no. ¿Cuantísimas anécdotas tendrá Juan Medina, que está aquí en el estudio, que tiene más de 12 años de experiencia como perito judicial? Ahí es nada. Un aplauso para él y bienvenido. No sé cómo... Bueno, ahora nos contarás, ¿eh? Que igual me dices que no, que son tonterías lo que estoy diciendo, seguramente, pero habrás tenido, ¿no?, aguantar la presión muchas veces, ¿no? Eres el perito el que tiene que decir si lo paga la persona del bolsillo o se lo paga el seguro, con lo tacaños que somos los españoles. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido.
Hola, buenas tardes. Sí, sí, es como anécdotas, ha sido muy habitual en los inicios.
¿Seguro?
Desde decir que... invitarte a un café, que nunca hay que aceptar un café.
Ah.
Porque el café es el principio de...
Oye, ¿eso por qué? Tampoco tenéis que ser tan serios que un café, ni un café te puedes tomar.
Ni un café. Porque
te tomas
estás tomando un café con quien vas a evaluar y con quien vas a fiscalizar. ¿Te imaginas un juez tomando un café con uno de los acusados?
Quedaría raro, sí.
O una de las partes. Eso es lo que trasladamos a los alumnos cuando vamos a la universidad y les decimos, si os vendéis solo un poco, os habréis vendido para siempre.
Y algún alumno dirá, bueno, pero es que eso...
No, pero hay debate. Son alumnos de cuarto de ingeniería y alumnas, entonces hay debate. Si lleváis estudiando desde primaria, secundaria, bachiller y universidad, para luego llegar a ejercer y que os pierda el café, porque el café siempre trae algo más.
O sea, que de jamón ya ni hablamos, del bueno.
Claro, no, por supuesto.
¿Y alguna anécdota sin decir nombres que alguien haya querido...?
Sí, sí, la primera vez, fueron 2.000 euros.
¿Así, directamente?
Directamente.
Como, o sea,
claro,
ni...
Directamente, 2.000 euros. Hace casi 20 años, ¿será? O porque fue en la etapa previa.
O sea, 2.000 euros hace 20 años, claro, sería que se ahorraba mucho más el que te lo ofreció para que... ¿no?
Claro, claro. En ese caso era un proyecto de bastante envergadura y entonces tenías que elegir entre uno de los proveedores y entonces uno se acercó y me ofreció los 2.000 euros. Entonces eso forma parte de las charlas que damos en la Politécnica, Florida, Universidad de Valencia, de cuidado... Si no queréis venderos,
cuidado
para
porque vais a ser tentados, ¿no? ¿Me podéis decir
sí,
eso?
Sí, yo creo que se ha perdido algo, pero yo siempre recomiendo que cuando vais a un sitio, decir, ojo con lo que decís porque se lo estáis diciendo, en el caso cuando se ejerce como perito judicial, ojo porque aquí están los ojos y los oídos del juez, eso funciona. Los ojos y los oídos del juez.
Claro, porque para entenderlo... O sea, el apellido. El perito tenemos en mente un poco que es el que ante un siniestro evalúa... ese apellido judicial, el día a día de un perito judicial, ¿qué situaciones aborda?
Lo primero es que para llegar a ser perito judicial ejerces como ingeniero o ingeniera de tus especialidades.
Que tú eres ingeniero...
En las áreas de diseño de máquinas, estructuras, instalaciones y equipos a presión. Uh-huh. Eso es tu día a día como el de muchos compañeros.
Ahí es nada, ¿no? Colegiado... En Cogiti, por eso estás aquí, por eso te estamos conociendo. Y hay que ver cuantísimas cosas importantes, ¿eh? Hacéis los ingenieros que no sabemos.
Lo importante es que no se sepa que estamos, sino que nuestro trabajo quede constancia de lo que se tiene que saber, cómo se tiene que saber, y que le llegue al juez la información para que el dictamen judicial sea correcto.
Y ahora tú no dices nada. Como buen hombre modesto, además de insobornable, como espero que ya ha quedado claro después de todos estos
claro.
años.
Y es el consejo a
ni
todo.
Ni jamón, ni nada, ni morcillas de Burgos, ni nada.
Correcto.
O sea, además de insobornable, afortunadamente, eres un hombre solidario. Así que te voy a preparar otro aplauso de nuestro público para decirle a todo el público que estás a dos manos y a todo lo que toca, desempeñando un papel importantísimo en la valoración de daños de esta dana de manera gratuita, quitándose horas de sueño de su trabajo y de todo. Juan Medina, te voy a dar otro aplauso y las gracias por ayudar tanto. Voluntariado de la Dana, le habéis llamado y estás haciendo de perito, claro, que cuantísima falta hace, y altruistamente.
Sí, esto salió cuando la gente estaba quitando barro, pues nuestro día a día no nos lleva a estar quitando barro porque no podemos estar en todos los sitios, pero nos juntamos, no sé cómo fue, si fue la decana o el decano o cómo salió, pero salió una propuesta de quién quiere ayudar a hacer valoraciones. Nos apuntamos bastantes y a partir de ahí nos empezaron a llegar valoraciones. Como yo llevo el tema de industrias y talleres, las valoraciones son más potentes porque estamos hablando de daños muy elevados y entonces, claro, si tienes unos daños de 500.000 euros, el 10% de 500.000 euros ya son 50.000. Entonces, tener un 10% de diferencia entre las partes, obviamente el seguro va a intentar ir a la baja porque están en su derecho, aunque no sea justo. Forma parte de la sociedad.
Y ahí ha sido, dice Cristina, que os lidera la comunicación, y dice, ataviado con casco y chaleco, me dice ella, ha trabajado en las áreas más afectadas de la Dana, rodeado de militares, agentes de la Guardia Civil, está en el barro.
Uno de esos días me insultaron. La gente que pasaba me insultó. Yo digo, ¿por qué me insultan? Y claro, luego me fijé en la foto externa. Y claro, estaban los militares, Guardia Civil, y yo estaba con chaleco y casco. Entonces, yo creo que pensaron que era un político. Creo no. O sea, claro, y luego veo a los políticos en televisión y digo, vale, si es que van con chaleco amarillo.
Van como voy yo.
Es que me vistieron de político.
No, 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 al revés. Ellos se visten como nosotros.
Sí, muy bien matizado.
Ellos se visten como vosotros.
Claro, porque llevas el casco blanco y chaleco amarillo, que es nuestro atuendo.
Porque se lo dicen los agentes de marketing y comunicación, porque vosotros estáis trabajando, pero ellos el chaleco y vestirse como vosotros, pues a veces hacen el ridículo porque no están ahí haciendo lo que vosotros
nuestra,
hacéis. Claro, tú eso no lo vas a decir.
Nuestra obligación es hacer nuestro trabajo, ¿vale? Y estamos para, como se dice en el colegio, somos necesarios para la sociedad. Entonces,
hay en juego
ese papel es importante.
Hay en juego, Juan, y en tus manos, y ha habido a lo largo de toda esta carrera profesional, muchísimo dinero. Eso asusta, estás acostumbrado, va con el cargo. ¿Cómo lo llevas?
Es bonito porque te sientes una parte de la justicia. Entonces, es bonito porque tienes que ser intachable, no solo las horas que estás ejerciendo como perito, sino en tu vida tienes que ser consecuente. Entonces, no puedes ser... querer ser intachable de 9 a 6 de la tarde y luego decir, ahora, porque yo, ¿vale? Entonces, eso es bonito. No venderse es muy bonito.
Obviamente, o sea, saber, no venderse, claro, saber que a lo mejor podías tener, no sé...
No, que ganarías más dinero vendiéndote.
Una choza en las Maldivas si te hubieras vendido, no, y sin embargo tú has dicho
No tanto, pero no ganas tanto dinero porque... Pero una cosa, eso es... La mayoría de nuestro colectivo, ¿eh? No es que yo sea especial. O sea, yo he estado y estoy ligado al colegio, y estas palabras que digo aquí son las que decimos porque ejercer como ingeniero tiene una gran carga vocacional, ¿vale? Entonces, no es algo... Puede parecer especial fuera del colegio, pero dentro del colegio decir mentiroso a un ingeniero es un grandísimo insulto para nosotros.
Una grandísima ofensa. Esa gente que nunca está de acuerdo, muchísimas veces no está de acuerdo con lo que tú vas a peritar, claro, y dice, pero mira lo que ha dicho el perito. O sea, tú tendrás que tener 50.000 amuletos, ¿no? Tú dormirás con un collar de ajos.
No,
de cabezas de ajo, porque mucha gente también te dirá, por culpa del perito.
Lo que hacemos es normalmente, a nivel de prevención, la dirección de tu casa... No es la que figura en el expediente, sino la del despacho.
Menos
eso,
mal.
Como consejos a compañeros y compañeras que sean nobles, pero eso es un estándar.
No, ¿vale? Pongáis la dirección vuestra, poner la dirección de...
del despacho, ¿vale?
Porque eso de sé dónde vives puede
pero
ser.
Pero de todas maneras hay que decir que la Administración de Justicia o los jueces nos protegen mucho y los abogados nos respetan más cuando lleva el cuño de... Es el perito judicial. Entonces los abogados, cuando haces algo de parte, haces de parte, los abogados creen que no vas a ser objetivo. Yo cuando hago la peritación de parte, les digo, yo trabajo como peritación de parte con los mismos parámetros que como perito judicial que soy. Si ustedes desean que yo haga el trabajo, bien, si no, no van a firmar un cheque en blanco. Eso también es una es algo importante.
Pues muchísimas gracias, Juan Medina. Celebro haberte conocido. No había conocido nunca a un perito judicial. Había tenido la...
Hay un detalle que hablábamos de qué características se tienen que dar para ser un buen profesional, ¿vale? O para hacer buen tu trabajo. Entonces yo siempre digo que el apoyo familiar es estructural. Y en mi caso, tanto como hermanos, mi mujer Inma y nuestras hijas, Paula, Ainhoa y Andrea, son el colchón donde llegas y aterrizas.
Enhorabuena y muchísimas gracias por hacer esta mención a todas estas mujeres que forman parte de tu vida y que te sostienen y que lo dices públicamente. Muchísimas gracias, Juan Medina. Menuda familia, enhorabuena. Tres hijas.
Gracias a vosotros.
Gracias por todo y espero que hasta la próxima.
Muy bien.